Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y nos lo queríamos perder. Qué aburrido va a ser el mes de junio sin Juegos Olímpicos, sin Mundial y sin Eurocopa. Joder, pues será de Zamora para abajo, porque lo que es aquí en Valladolid está siendo de lo más entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Esta es la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. 104.5 y 882. Ahí puedes escucharnos en formato flash para después a las 3 y media continuar escuchando la tarde en COPE Más y COPE Iscar 101.2. Hasta las 4 te acompañamos, al igual que lo hacemos en nuestros soportes digitales, cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de martes, en día 3-4 de junio, que se presenta con estos consejos y después un repaso a los titulares.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Pizzería Cervecería Gabela abre sus puertas en la Plaza Lola Herrera en Las Delicias. Además de nuestros productos estrella, pizzas, pasta y ensaladas, disfrute de una buena cerveza con nuestros pinchos, raciones o unas exquisitas carnes. Pizzería Cervecería Gabela, en Plaza Lola Herrera, esquina con Arca Real.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Gira Básico 4, la mejor manera de conocer el ADN de los temas de Revolver, además de repasar sus grandes éxitos. Este viernes a las 9 de la noche.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Pues quien más quien menos ayer sufrió de insomnio, al menos relativo, porque al filo de las 11:30 de la noche las redes sociales escupían lo que iba a ser el gran bombazo, supongo que de la semana y si no del verano al tiempo, porque esto parece que se va a ir dilatando en el tiempo. 7 jugadores del Real Valladolid estarían involucrados según una escucha realizada a Carlos Aranda en el arreglo del resultado del Valladolid 0, Valencia 2. Es lo que publicaba anoche El Mundo, lo que hoy puedes leer en las páginas 40 y 41, además de una gran presencia en portada, 4 columnas en la edición nacional de este periódico, que cita transcripciones del procedimiento judicial, es decir, transcripciones que ahora mismo evalúa el juez para determinar y depurar responsabilidades sobre este partido. Esos 7 jugadores no ha trascendido quiénes son, en 6 de ellos. Uno sigue siendo Borja Fernández, ya que se le considera el enlace entre la trama de las apuestas y la plantilla del Real Valladolid. En esas escuchas, Carlos Aranda, según la transcripción, aseguraría a un entorno cercano, concretamente a un amigo, que el Valencia iba a ganar el partido y que además iba a conseguir la victoria parcial en cada uno de los 2 tiempos, como así ocurrió, 0-1 y 0-1. Incluso, según esas escuchas, sugirió a una empleada de un local de apuestas que pusiera una importante cantidad de dinero a ese partido porque la iba a duplicar. Desde el Valladolid la reacción ha sido a las 3 y cuarto de la tarde un comunicado respetando la presunción de inocencia de su plantilla, sintiéndose perjudicado, trabajando y colaborando para un total esclarecimiento y iniciando una investigación interna con los futbolistas convocados para ese último partido de esa temporada disputado frente al Valencia Club de Fútbol. Vamos a intentar aclarar algunos de los aspectos, vamos a volver a recordar lo que anoche en el partidazo dijeron algunos protagonistas, los responsables de la investigación periodística que ha conseguido la transcripción de esas llamadas, todo ello a partir de ahora aquí en la sintonía de COPE Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Pues poco antes de las 11 de la noche nos enterábamos de lo que a las 11 y cuarto aproximadamente iba a ser la bomba del pasado 3 de junio. Prácticamente ya tránsito al 4 de junio. El diario El Mundo iba a publicar hoy a cuatro columnas en su portada una información en la que su director y su subdirector, es decir, no hay becarios de por medio, no hay principiantes, no hay gente que no esté muy segura de lo que firma, afirmaban que tras haber tenido acceso a las escuchas practicadas a Carlos Aranda por la Policía Judicial, el Real Valladolid podría haber comprometidos a siete de sus jugadores en una trama de amaños que centraliza esa operación en el Valladolid 0, Valencia 2 de la última jornada de la pasada liga, en la que se disputó el pasado día 18 de mayo. Ese 0-2 podría haber estado predeterminado, según esas escuchas, puesto que el protagonista, Carlos Aranda, que estaba siendo investigado por otra cosa y de repente la policía se ha encontrado con esto, asegura a alguien de un entorno muy cercano: no te preocupes, el Valencia gana las dos partes, gana la primera y gana la segunda, vamos, que marca un gol en la primera y marca un gol en la segunda, o sea, que es apuesta segura. No sé si la casualidad o no sé qué provocó que el Valencia marcara un gol en la primera parte y un gol en la segunda, y que además fueran goles precedidos de fallos bastante groseros por parte de Kiko Olivas por un lado y de Rubén Alcaraz por otro. Quien solo se fije en ese partido puede considerar incluso que las jugadas pueden estar premeditadas. Los que hemos seguido al Valladolid durante las 38 jornadas de liga hemos visto fallos de esos y peores en esta temporada. Así que por ahí no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Pues primero, que la policía en una investigación tiene confirmado el testimonio de uno de los investigados aludiendo a que el partido está amañado. Es decir, la policía tiene una grabación de Carlos Aranda diciendo que el partido está amañado. Eso es un hecho. No prueba que todo lo demás tenga relación, pero eso es un hecho. Y eso no lo puede negar nadie. No da pie a interpretación. Eso ha pasado. Hay una grabación cuya transcripción está en posesión de un juez en el juzgado número 5 de Huesca, donde Aranda admite que el partido entre el Valladolid y el Valencia está amañado. Hay otra grabación donde al día siguiente, el propio Carlos Aranda admite que había siete jugadores nama, como dice él, del Valladolid al corriente de todo. A partir de ahí, la policía empieza a atar cabos, el juez también empieza a atar cabos, y los cabos ahora mismo se sostienen a base de piezas. Una pieza es la amistad desde hace mucho tiempo del otro cabecilla, Raúl Bravo, Carlos Aranda y Borja Fernández. La visita que esporádicamente ha venido realizando Raúl Bravo a Valladolid, una de ellas incluso en enero, llegando a visitar las oficinas del club con la intención de, una vez obtenido el carnet de entrenador, conseguir entrenar a uno de los equipos base del Real Valladolid, y sobre todo la que dos días antes del partido se produce jueves 16, para más señas, a la hora del café en la cafetería Corinto, aquí al lado de la radio, en la calle María de Molina, justo antes de que el Real Valladolid vuelva a los entrenamientos tras casi cuatro días completos de descanso. Al día siguiente se produce una cena, homenaje, despedida a Borja, creo que había algún cumpleaños de por medio también, en la que curiosamente hay siete jugadores del Valladolid. El número coincide. Borja, Queco, Nacho, Moyano, Kiko Olivas, Antoñito y Plano. De esos siete, cuatro juegan al día siguiente. Borja, Queco, Kiko Olivas y Antoñito. Esa misma mañana, Borja Fernández había comunicado en rueda de prensa que se retiraba del fútbol en activo. Son coincidencias, son conjeturas que coinciden y confluyen todas en un vértice donde el Valladolid se ve convergiendo por todas partes. Pues puede ser. A lo mejor son piezas sueltas y una vez que su señoría monte el puzzle, alguna pieza le sobra y quizás esas piezas sean precisamente las que atañen al Real Valladolid. Puede ser. ¿Que los jugadores son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario? Seguro. Eso es seguro. Pero Borja y los otros seis, e incluso Íñigo López y Samu Saiz, y La Saosa y Galindo, todos son inocentes hasta que el juez no decrete lo contrario. ¿Que van a guardar silencio hasta que se levante el secreto sumarial? Sí. ¿Que privadamente te transmiten la sensación de inocencia? También. Pero yo no sé lo que ha pasado. No tengo ni idea de si que haya siete en la barbacoa y que haya siete implicados en las escuchas es una casualidad. No sé si es una casualidad o no que Raúl Bravo venga a tomarse un café con Borja el día 16 y el día 18 se juegue el partido a mañana. No sé si es una casualidad o no que Borja esté en la barbacoa y en el café con Raúl Bravo y que además el partido supuestamente amañado, sea el que sirva para su despedida. No sé si son casualidades. Eso solo lo sabe la policía que ha elaborado el informe y el juez. Todo lo demás nos lo estamos inventando. Absolutamente todo. Yo solo puedo decir o sacar conclusiones de conversaciones bilaterales personales con protagonistas. Que puedo difundir o no. En algunos casos tengo permiso, en otros casos no tengo permiso. Por ejemplo, sí tengo permiso para decirte que los jugadores del Valladolid están deseando que se levante el secreto sumarial. Eso es una buena señal. Pero también te puedo decir que desde el club los abogados les han dicho que no hablen. Ni a ellos ni a nadie. Supongo que será para no meter la pata. O para que, como se suele decir en estos casos, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Lo que sí es cierto, Diego Rivera, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que a las 3:15, un pelín antes, el Real Valladolid ha hecho un comunicado oficial que a ti te habían anunciado hace aproximadamente 2 horas.
Sí, más o menos, que era muy, muy, muy posible que el Real Valladolid se pronunciara después de lo que publicó anoche ya el diario El Mundo, eso que acabas de relatar y acabas de contar, y ese comunicado ha llegado. Es el tercero, hay que recordar, que publica el Real Valladolid, el primero justo el día en el que se detiene a Borja Fernández, el segundo justo cuando Borja Fernández es puesto en libertad con cargos, y el tercero ahora, ya decimos, hace menos de media hora, en el que el Real Valladolid apuesta o expone 5 puntos en ese comunicado. El primero habla de que el club muestra su sorpresa, total desconocimiento e indignación ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en el día de hoy. El segundo dice que el club muestra su máximo respeto y colaboración con la justicia y la integridad de la competición, y por su parte también ha iniciado una investigación investigación interna a los futbolistas convocados para el último partido de esta temporada, con el objetivo de esclarecer los supuestos hechos con la mayor rapidez posible. El tercero habla de que el club se siente perjudicado y se personará en las actuaciones judiciales actualmente en curso, y que se guarda también el derecho a ejercer cualquier tipo de acción contra cualquier persona o entidad que manifieste la posible implicación del club en este tipo de conductas ilícitas. Y los dos últimos hablan de que el club desea y trabaja para un pronto y total esclarecimiento de los supuestos hechos, y que el club también respeta la presunción de inocencia de toda la plantilla del Real Valladolid, que ha sido puesta, desde luego, en tela de juicio.
Bueno, pues yo creo que una vez más y por tercera vez podemos estar hablando de comunicado ejemplar por parte del Real Valladolid, porque en el punto número 2 el club deja claro que va por un lado y que la plantilla por otro. Que la institución es algo absolutamente sagrado y que la plantilla no dejan de ser futbolistas cuyas actuaciones no tienen por qué representar al club. En el momento en el que dice que se ha iniciado una investigación interna a los futbolistas convocados para el último partido de esta temporada y que muestra su máximo respeto y colaboración con la justicia. Pero también dice que respeta la presunción de inocencia de su plantilla y que se siente perjudicado. Yo creo que no se pueden decir más cosas en menos líneas. Se ha hecho de rogar el comunicado, ¿eh?
Bueno, habrán estado dándole vueltas para ver qué poner, qué no poner, y medir todas y cada una de las palabras, porque en casos así no te puedes permitir el más mínimo error. Así que bueno, ha llegado, que al final es lo importante. No era tan capital el hecho de que llegara antes o después, sino que llegara, que yo creo que eso es evidente, y así ha sido. Así que bueno, ya tenemos el comunicado. Esperemos que, bueno, la cosa se vaya serenando poco a poco, porque desde luego que parecía que empezamos la semana de una manera más calmada y que otra vez, con las informaciones de ayer, se ha vuelto a calentar todo y vuelve a estar el nombre del Real Valladolid sobre la palestra, y casualmente el del Real Valladolid, únicamente, porque del resto de temas y subtemas de todo esto, casualmente no se habla, solo se habla del tema Real Valladolid.
Luego vamos a escuchar a protagonistas. Sí es verdad que de repente el germen de todo esto, que es el Huesca Nastic, ha pasado a segundo plano. Incluso anoche Isaac Fouto apuntaba la posibilidad de que el Huesca Nastic es un partido en el que hoy o mañana el juez decidiera exculpar, desvincular completamente a la Sociedad Deportiva Huesca. Algo que sería la mejor noticia para que el Real Valladolid tuviera a bien recibir una noticia de ese tipo. Ojalá pudiera recibir en breve una noticia de ese tipo, ¿no? El Valladolid no tiene nada que ver. Vamos a ir a investigar a los jugadores que... pero ya digo, son, no sé si casualidades o no son casualidades. El día siguiente del partido, Aranda habla de 7 jugadores del Valladolid implicados. Justo los que el viernes estuvieron... el número de jugadores que el viernes estuvieron en casa de Queco disfrutando de esa despedida de Borja. El día antes de la despedida de Borja aparece Raúl Bravo en el centro de Valladolid, un restaurante que está lleno.
Y en el entrenamiento.
Y en el entrenamiento por la tarde también. En enero se ha dejado ver por las oficinas de Zorrilla. Hay muchísimas, muchísimas cosas. Espera un momento, vamos a, antes de que continuar adelante, creo que he preparado para ver el partido del día, porque hoy no se lo puede perder nadie. Está por ahí Isaac Fouto, creo que por Albacete. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amón? Muy buenas, aquí estamos, sí, recién llegados.
Bueno, no tiene que hacer malo en Albacete hoy, ¿no?
Bueno, hace un calor que, vamos, te derrite solamente de mirar al cielo.
Bueno, o sea,
esperemos no pasar mucho calor.
Oye, tenemos a la gente en Valladolid entre preocupada, indignada y sorprendida. ¿Qué tienen que estar más, preocupados o indignados?
Bueno, yo creo que una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque es cierto que la información hoy que publican los compañeros del Mundo, bueno, pues, como todo el mundo sabe, pues es una filtración desde la policía, con una serie de escuchas de Carlos Aranda, que es verdad que son ciertas. Ahora mismo está todo en secreto de sumario, así que de momento pues en la Liga o en la Federación pues quieren guardar el silencio y de momento cautela hasta que se levante ese secreto de sumario. Pero es cierto que es una información que, insistimos, viene de parte de la policía, y son unas pruebas que, bueno, que la policía ahora presenta a un juez y que ahora un juez tendrá que decir, ¿no? Sí es cierto, por ejemplo, Amón, que hay que puntualizar varios asuntos. El primero de ellos es que este partido entre el Valladolid y el Valencia no está denunciado por la Liga, como ya informamos en su momento, no hay ningún tipo de alerta de apuestas, o sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que ocurrió en ese Huesca Nastic, donde ahí hubo una alerta de apuestas que alertó, y valga la redundancia, a la Liga, y lo denunciaron ante la policía. En este caso no hay ningún tipo de cosa rara en el tema de alerta de apuestas. Esto es una investigación de la policía a raíz de las escuchas de ese partido entre el Nastic y el Huesca que podría implicar a este partido, y es cierto que Carlos Aranda, pues en esas escuchas, dice que hay 7 jugadores del Valladolid implicados. Ahora, hay que ver si lo que dice Carlos Aranda se puede demostrar o no, porque yo puedo decir que hay 5 jugadores implicados en el partido entre X e Y, pero bueno, eso luego habrá que demostrarlo, ¿no? Así que de momento en la Liga guardan cautela, recalcan que lo de los 7 implicados lo dice Aranda, no el juez, lo dice Aranda en esa escucha y no el juez, y que les extraña mucho que si hay 7 jugadores del Valladolid que están implicados, que el juez no haya ordenado la detención de esos 7 jugadores y dejar en libertad a el cabecilla, que es Aranda. Eso es lo que extraña un poco de todo este asunto. Así que insistimos que, dando por buena esa información de los compañeros del Mundo en algunos aspectos, es cierto que hay otros en los que habría que comprobar, como ya informamos anoche, pues es cierto que hubo esa reunión, para qué fue esa reunión y todo ese tipo de cosas en las que está implicado, por ejemplo, Borja Fernández.
Oye, pues que nos dejas mucho más tranquilos, la verdad, bastante más que hace 5 minutos y mucho más que hace 14 horas que estábamos en los nervios aquí en Valladolid. Que veas un buen partido, ¿sube el Albacete o sube el Málaga? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que lo tiene mejor el Granada, ¿no? Que no está aquí, pero que estará muy pendiente de lo que ocurra aquí en el Carro Belmonte, porque si el Granada gana en Mallorca, pues asciende a Primera División, y si no, pues tiene que esperar a lo que haga el Albacete, ¿no? Con hacer el mismo resultado que el Albacete aquí le vale. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, bonito partido, Albacete-Málaga, que se podría repetir en el playoff de ascenso, así que sí. Veremos quién acompaña a los Osasuna a Primera División.
Muchísimas gracias, Isaac, por echar un poco de luz sobre el tema. Un abrazo.
Un abrazo, Juan Carlos. Hasta luego.
Bueno, pues creo que ha dado un dato clave Isaac Fouto. Ni está denunciado por la Liga y, efectivamente, el juez no ha dicho que haya 7 jugadores implicados.
No.
Lo ha dicho Aranda y está transcrito. Y esas palabras están a disposición del juez. ¿Por qué el juez no ha llamado a esos otros 6 jugadores?
Claro, eso es lo que decía la información del Mundo también, que no es una cosa del juez, que puede, por supuesto, a partir de esa escucha, organizar lo que él quiera y detener a quien quiera si es necesario, pero no lo ha hecho. Eso sí que es, bueno, yo creo que a tener muy en cuenta. Y a mí ya digo, lo de la barbacoa o no, yo sinceramente lo hablamos el otro día, creo que es mucha casualidad, pero eso, una casualidad. Yo creo que podemos estar en ese sentido tranquilos y a nivel club, desde luego, que al final eso es lo que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza.
Naturalmente que sí, que es lo que más preocupa a la gente. Y para salir de dudas, vamos a hablar también con quien maneja este tipo de informaciones. Pedro Martín, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues no sé si decirte que preocupados, si decirte que asombrados, si decirte que indignados. Hay una especie de mezcla de sentimientos, Pedro, pero
normal,
claro,
sí.
La gente necesita saber una cosa aquí en Valladolid. ¿Dónde acaba la responsabilidad individual de un grupo de deportistas y dónde empieza la responsabilidad de una entidad?
Pues es difícil, evidentemente. Es decir, si se confirmaran todas las informaciones que ahora se han divulgado, es decir, que hay 7 jugadores del Valladolid que hicieron lo posible para que el partido acabara 0-2 con un gol en la primera parte y otro gol en la segunda, sería muy difícil no justificar que alguien del club, aparte de esos 7 jugadores, no estuviera alerta de eso. Porque claro, si hay 7 jugadores que lo hacen, hay otros 4 seguro que estaban al tanto y que alguno de ellos incluso diría que no. ¿Y cómo es posible que un grupo tan grande de personas no supiera nadie nada? Es difícil, pero vamos, también se podría decir que el club no tiene nada que ver, evidentemente, porque aquí estamos hablando de justicia y que hay que aportar pruebas. Entonces yo, de momento, por lo que estoy observando, el Valladolid, como club, más o menos, está libre de sospecha. Y entonces, mientras que el club esté libre de sospecha, yo creo que consecuencias deportivas contra el club no va a haber.
Es decir, naturalmente es una opinión subjetiva, pero desde esa subjetividad ahora mismo el peor de los escenarios no se contempla, que es el descenso directo de categoría, ¿no?
Hombre, digamos que esa es una de las consecuencias más graves que está puesta, o sea, que vienen en el código disciplinario de la federación. Cuando hay un club que se presta a maño de partidos, una de las sanciones que pueden recaer sobre él es el descenso de categoría. Pero claro, estamos hablando ya de eso, de una cosa que sea evidente y probada. Pero de momento no tenemos esos datos.
¿Te viene a la cabeza o a tu programa informático ese maravilloso que manejas algún equipo en España en alguna categoría que haya sido descendido por amaños?
No.
Nunca, ¿no?
Nunca. Ayer conté, por ejemplo, en el partidazo que hay un partido del año 1980 entre el Málaga y el Salamanca en el que la federación impuso sanciones muy graves a entrenadores, jugadores, presidentes. Pero fíjate, un año después ese tema acabó en la justicia ordinaria y la justicia ordinaria tiró todo atrás porque no había pruebas suficientes para aplicar esa serie de castigos. Con lo cual, en realidad, de momento en el fútbol español no ha habido ningún caso lo suficientemente probado, lo suficientemente grave para provocar ese tipo de sanciones de un descenso administrativo de un club por amaño de partidos. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en los últimos años. Hasta hace 4 o 5 años, digamos que los clubes, en sus cuentas, más o menos, hacían lo que querían. ¿Cuándo empezaron a darse cuenta de que esto iba en serio? De que el control económico iba en serio. Cuando el Guadalajara se fue a segunda B. Cuando el Murcia se fue a segunda B. Y, sobre todo, cuando el Elche, un equipo de primera división, se fue a segunda por problemas económicos. Entonces, hasta que realmente no haya una sanción grave, ejemplar en este tipo de cosas, yo creo que los jugadores se lo van a seguir tomando a cachondeo todas estas cosas porque saben que al final no pasa nada.
Uh-huh. Y ahí está el caso del Zaragoza-Levante o ahí está el caso del Betis-Osasuna todavía.
Bueno, es que hay cientos de partidos en la historia del fútbol español bajo sospecha, algunos no solamente bajo sospecha, sino que todo el mundo entiende de que esos partidos el resultado estaba prefijado de antemano, pero nunca se ha demostrado nada.
Y me preguntaba un compañero, dice, ¿pero es posible prefijar, pactar un resultado, que se lo digan en el Mundial 82 a Austria y a Alemania, o que se lo digan en la Eurocopa a Dinamarca y a Suecia, que fueron capaces de empatar a 2?
Sí, además, por ejemplo, viendo el partido del Valladolid-Valencia, aparte de los fallos puntuales evidentes de Kiko Olivas y de Rubén Alcaraz en los goles que marcó el Valencia, el partido en sí no parecía, no tenía nada raro.
Claro.
Pero también es cierto que nosotros lo vemos desde fuera, pero los jugadores son muy buenos también para hacer esas cosas. Es decir, los jugadores son profesionales para jugar al fútbol y si hay que hacer amaños también son muy buenos.
Hombre, y que
tan
tiramos,
buenos para que no te des cuenta.
Que tiramos 2 veces al palo, Pedro, que si somos capaces de tirar 2 veces al palo no vamos a ser capaces de meter 8 o 10 goles más.
Y que hay un penalti clarísimo que a sobre Enes Unal que no se señala y que estábamos hablando en el minuto 84, que evidentemente pues luego podía haber pasado lo que hubiera pasado, había que meterlo,
sí.
pero también eso podía haber cambiado el signo de esa apuesta supuestamente amañada.
Ya imagínate que quitaron el penalti y lo tiraron fuera.
No, el que lo iba a tirar era Borja.
Cuidado que lo tire Borja y lo tire fuera.
El que lo iba a tirar era Borja porque estaban todos buscándole a él, Sergio incluido, para que lo tirara a él. O sea,
pues,
bueno,
imagínate que hubiese sucedido eso. Ya sería la pera.
Sería indefendible. Pedro, que muchísimas gracias. Te seguimos escuchando en todos los programas COPE. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pero es que aquí no acaba todo. Es que a la mañana, que parecía que se iba atenuando, que se iba tranquilo. Bueno, yo no sé tú, Diego, yo estoy un poquito más tranquilo ya.
Más que anoche, sí. Anoche, cuando conocimos la información del mundo, bueno, las pulsaciones se pusieron a un nivel bastante alto.
A mí que lo que ha dicho Isaac Fouto me parece absolutamente clarificador. Y ya la intervención de Pedro diciendo que en 90 años en ninguna categoría nacional del fútbol se ha descendido nunca a ningún equipo porque se ha ya podido probar un amaño, no que se le haya sancionado. Que no se ha podido probar un amaño.
Y un amaño, no un tema de apuestas, que esto es diferente, claro.
Bueno, es un tema de apuestas, pero que tampoco las cuotas pegaron una oscilación.
No, pero hablo de que en descarga incluso del Real Valladolid para tranquilizar más,
claro,
a la gente. Un tema de apuestas atañe a, supuestamente, los 7 jugadores que habla el mundo que estuvieron implicados y que podrían haber ganado dinero con esto. No atañe al Real Valladolid. En otros casos de amaño directamente de partidos y de concretar un resultado, sí afecta al club, a nivel club, y no ha pasado nada. Por eso digo que se puede estar más tranquilo.
Amaño fue el Valladolid-Celta de aquel año de empate a cero que no tiraron a puerta.
Bueno, sí, por eso que hay millones de casos y algunos en los que a los dos equipos les vale un resultado y bueno, pues eso al final yo creo que es no hacerte daño de uno al otro. Pero bueno, hay otros casos que sí que hemos visto que y van camino de demostrarse que ha habido amaño y ha habido compra de partidos, que veremos a ver lo que pasa.
Bueno, decíamos que venía la mañana un poco más atenuada, ahora estamos más tranquilos, pero es que a eso de las 2:15 de la tarde ha aparecido Keiko en las oficinas de Zorrilla. Han saltado todas las alarmas, rápidamente todo el mundo ha empezado a hacer conjeturas, otra vez, desde el desconocimiento. O sea, vamos a ver, cuando vas andando por la calle mirando para arriba, lo más probable es que te comas una farola o que pises un bordillo. Bueno, pues todo el mundo hace conjeturas. ¿Ha sido llamado a consultas? ¿Le han llamado del club para investigar? No. Keiko ha ido a recoger un papel. Un papel, ya está. Un papel, además, no contractual. Un papel personal que necesitaba para un recao. Nada que ver con este tema. Y que se lo habían gestionado en el club. Igual que el club te busca colegio para los niños, igual que el club te busca un piso para alquiler, o te contrata el seguro del coche. O te consigue. O sea, hay gente en el club que le hace esas cosas a los futbolistas. Sobre todo si están viviendo solos en una ciudad. Bueno, pues necesitaba un papel para un recao y ha ido por el papel para el recao. Eso es lo que pasa, es que Keiko no ha elegido ni el mejor día ni el mejor sitio para ir a recoger el papel, que te lo podrían haber llevado a tomar un café por ahí, el papelito, para intentar no llamar la atención. Y esta mañana en Radio Marca, el subdirector del Mundo, Esteban Urrutia, hablaba de un detalle que podría tener algo que ver con todo esto, y es que se sospecha, o Raúl Bravo llegó a sospechar, Diego, que el Getafe le había ofrecido 2 millones de euros al Valladolid por ganar al Valencia.
Sí, una prima a terceros, de las de toda la vida, que también, hay que recordar, son ilegales y no están permitidas en el mundo del fútbol. Y esto era lo que hablaba yo antes, que hay temas relacionados con esta operación Oikos que no se están, yo creo, tratando de la misma manera. Y este es uno de ellos, que el Getafe, según este periodista del Mundo, el subdirector del Mundo, habría pagado o habría ofrecido 2 millones. Vamos a escuchar cómo lo explica él, porque es la secuencia de los hechos. Y explicaría, según Esteban Urrutia, cómo Raúl Bravo, o por qué, mejor dicho, Raúl Bravo viene ese jueves, 48 horas antes del partido, a hablar con Borja en el Bar Corinto.
Hay serios indicios por parte de la investigación de que cuando Raúl Bravo se desplaza a Valladolid 48 horas antes del partido, la versión oficial que ha dado Borja Fernández es que Raúl Bravo, poco menos que le entran unas prisas inexplicables porque quiere entrenar a un filial del Valladolid la próxima temporada y que por eso se va corriendo a Valladolid a pedirle ayuda. Pero uno de los elementos que baraja la investigación ahora mismo es que Raúl Bravo se pone nervioso una vez diseñado todo el operativo porque les llega la información de que el Getafe había ofrecido una prima al Valladolid de 2 millones de euros a cambio de la victoria. Por tanto, se habría desplazado a hablar con Borja Fernández para decirle, oye, dime qué vais a hacer, que la cantidad que estamos apostando es importantísima.
Bueno, pues esas son las supuestas prisas de Raúl Bravo. Insisto, todo ello se desprende satelitalmente alrededor de un hecho que existe, y es que Carlos Aranda dice a un amigo que el partido entre el Valladolid-Valencia está mañana. Eso es impepinable. Eso no lo podemos negar, ni suavizar, ni arreglar. Esos son hechos grabados, transcritos y entregados a su señoría. No hay por dónde intentar atenuar ese efecto. Un efecto que aparece por casualidad, como explicaba anoche en el partidazo Esteban Urrutia.
Bueno, dice la policía judicial que manejaba un terminal de móvil encriptado, es decir, que ha sido, y son palabras textuales de los investigadores, el más esquivo de todos, es decir, conscientes de que estaban llevando a cabo una actividad presuntamente delictiva, blindaron en la medida de lo posible sus comunicaciones. Como digo, Raúl Bravo tenía las máximas medidas de seguridad, pero se han encontrado con un problema con el que no contaban, y es que existía una investigación, al parecer por tráfico de drogas, en la que se encontraba salpicado Carlos Aranda, y la policía que investigaba ese presunto caso contra la de delitos contra la salud pública se encuentra de pronto con conversaciones que aluden al amaño de partidos.
Es decir, que el partido no entra a la policía de oficio, se encuentra el fregado investigando otra cosa. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Todo lo que pase en los boletines esta tarde, Deportes Cope.